Lo recordé el día de la inauguración de la radio que venía para acá, porque esto ocurre en la vieja LB14, en lo que fue la calle Mitre, que hoy es San Nicolás de Bari, a mitad de cuadra entre Belgrano y Catamarca, sería frente al Colegio Nacional, antiguo Colegio Nacional. Y esa casa tenía un patio muy grande. No sé si vos lo conociste.
No, de conocer.
Vos, Eva, tampoco. Bueno, pero quizás los más viejos de la radio, alguno todavía lo haya conocido. Y ahí ocurrió esta historia de la que cuenta Daniel Moyano, y que tiene tanta vigencia para hoy. El que quiera entender, que entienda. Sí. Yo lo he acortado igual.
Tenemos todo el tiempo del mundo.
Tenemos tiempo.
Tenemos todo el tiempo.
Es muy lindo. Saben que, bueno, Daniel Moyano, un escritor que en el 76 fue a la cárcel, luego al exilio con su familia, él murió en Madrid, en España. El cuento se llama Los oídos de Dios. El general llegó a la provincia en su avión particular. Se atusó el bigotito y sin perder un instante subió a los 7 coches que lo llevaron directamente, junto con sus edecanes, a la vieja casona donde funcionaba la emisora local, en cuyos fondos un enorme gallo rojo y sus 10 gallinas temían, aterrados, que los ilustres visitantes significasen cena de agasajo, o sea, degollación para ellos. Las aves estaban allí porque las autoridades de la emisora, a petición del sereno, le habían permitido criarlas para compensar con su venta o consumo un sueldo tan estrecho. Y el general, a la sazón presidente de la República, estaba allí porque iba a asistir a una transmisión en cadena para toda América Latina, donde hablaría de su plan de gobierno para desarrollar a las provincias pobres. Un par de horas antes de la llegada del presidente, los servicios de seguridad husmearon por todos los rincones de la casa y le ordenaron al sereno que colocase en el patio una valla para evitar que las gallinas se metiesen en la sala de transmisión, como aquella vez, cuando en plena novela radial de la siesta se oyeron cacareos. O aquella otra, cuando el canto de un gallo trasnochado salió al éter, introduciendo elementos corraleros en plena transmisión de un mensaje del obispo a todos los fieles de la diócesis. Las 10 de la mañana y ya 39 grados. ¡Rieguen los patios otra vez! ¡Mojen las paredes! ¡Escondan las gallinas, por favor, y traigan más ventiladores!, decía el director de la emisora, oyendo los pitidos nerviosos de los agentes de tráfico, cortando la circulación y abriendo paso en toda la calle a los 7 coches que traían al presidente y a su comitiva, los ayudantes de campo y los asesores en cuestiones de límites, el capellán con su hisopo lleno de agua, listo para bendecir las nuevas instalaciones, que además eran regalos del presidente, que permitirían a partir de ahora que nuestra radio se oyese desde cualquier rincón del vasto mundo, según el adjetivo elegido por el jefe de locutores encargado de la transmisión especial vía satélite. El patio y la galería se llenaron de majestuosidades cuando entró el presidente con sus 70 guardaespaldas y el pecho empedrado de medallas. Los ventiladores del techo y las paredes de la sala de transmisión echaban chispas refrescando a la gente, mientras el capellán rociaba con agua bendita las instalaciones. Y el gallo de los fondos de la casa saltaba sin dificultad sobre la valla sin que nadie lo viera y se mezclaba con guardaespaldas y edecanes. Un gallo enorme, rojo, de estampa casi bíblica, con esos ojos de guerrero asirio, esa cresta de gorro frigio, ese pico iridiscente. Con un cuello en cuya fragilidad todo el gallo se debilitaba y suavizaba para diluirse en plumas diminutas y nerviosas donde latía oculto el resplandor de los cuchillos. Avanzando el gallo sin saberlo entre botas refulgentes hacia un objetivo que ignoraba pero que lo atraía poderosamente. «¡Señor!», dijo el locutor ajustando el micrófono a la altura de los siete bigotes del presidente y pensando en los millones de oyentes que estarían escuchando sus palabras desde México hasta Tierra del Fuego y en el Papa, medio sordo, pegando la oreja al aparato para no perder ni una sola palabra. Y pensaba también en los satélites espías norteamericanos que grababan sin perder ni una sílaba. Y esa increíble cantidad de sucesos casi simultáneos que ocurrían en una radio en un lejano lugar llamado La Rioja. «Señor», dijo el locutor, y se dispuso a lanzar desde allí las palabras que unirían a todo el orbe con la radio. «Señor presidente», dijo el locutor, «el pueblo, digo, el mundo entero está esperando sus palabras esclarecedoras sobre las cuestiones más candentes, el hambre en el norte y en el sur, las cuestiones de los límites por el este y el oeste. ¿Qué nos puede decir usted, señor presidente?». El gallo, que se había detenido junto a las botas del presidente de la nación, saltó verticalmente y sin dejar de agitar las alas que le permitían mantenerse en el aire como un helicóptero, se colocó entre la boca del general y el micrófono. La mirada que cruzaron el animal y el hombre fue un relámpago en el tiempo, acabada la cual, el gallo, dirigiendo su pico hacia el micrófono, arrojó al éter la única palabra que su garganta y la forma de su pico le habían concedido desde hacía milenios. Un quiquiriquí que venía desde el fondo de los tiempos, pasando por Biblias y Coranes. Un quiquiriquí que millones de hogares escucharon como la esperada palabra del presidente. Los edecanes sacaron sus sables, los guardaespaldas sus revólveres, pero el gallo ya había saltado la patia que daba a la casa del vecino y nunca pudieron dar con él. El general, otrora presidente, se volvió airado hacia sus coches, mientras el locutor, aterrado, hablaba de desperfectos técnicos y el canto del gallo abandonaba el ámbito provincial y con la velocidad de la luz ganaba los espacios. Cuando el presidente abandonó el aeropuerto en su avión particular, el canto del gallo ya había abandonado la tierra y tras rozar la luna se dirigía hacia otros rumbos. Y el general no había llegado todavía a Buenos Aires cuando el quiquiriquí, sabiamente modulado, iba pasando junto a Júpiter Coloso y poco después rozaba la octava luna de Saturno. Y esa noche no había acabado de dormirse el general cuando el canto del gallo estaba ya muy lejos de este rincón de la galaxia, signado por el crimen y la muerte, en busca, en su condición de plegaria, de quien está dispuesto a escucharlo en otros mundos, pidiendo a quien sea salir de este degolladero.